Yo y me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. ¿A quién engaño si quiero hablarte? Esta vez yo ya perdí, porque aunque finja ser fuerte, voy a volver a ti.
En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
La población de El Ejido es de unos 87.500 personas a finales de 2022. Igual que en el conjunto de la población de España, la proporción de personas mayores de 65 años es de aproximadamente el 10%, es decir, casi 9.000 personas. La principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, seguida por el comercio y la reparación de vehículos. El gran desarrollo de la agricultura desencadenó en El Ejido desde antes de la segregación del municipio de Dalías en 1982, a partir de finales de los años 50 y especialmente en los 60, un fuerte proceso de inmigración procedente fundamentalmente de la comarca de la Alpujarra. El desarrollo agrícola que ha experimentado toda la zona del poniente de Almería y especialmente el municipio de El Ejido desde que alrededor del año 65 se construyó el primer invernadero, ha provocado una gran explosión demográfica. Según los datos publicados por el INE, procedentes del padrón municipal de 2022, el 26,3% de los habitantes empadronados en El Ejido han nacido en dicho municipio. El 44% han emigrado a El Ejido desde diferentes lugares de España y de ellos el 29,65% desde otros municipios de la provincia de Almería y el 10% de otras provincias de Andalucía. Volvemos hoy con nuestro programa Palabras Mayores, con dos personas invitadas, de las casi 9.000 que decíamos antes, que ahora se presentarán, y vamos a hablar con ellos y con ellas sobre emigración y sobre oficio. Mi nombre es Charo Matilla Villegas y soy la responsable del programa de personas mayores en la Asamblea de Cruz Roja y en El Ejido. Hoy estamos aquí con un señor, ¿cómo te llamas?
Miguel. ¿Qué Miguel más? Castilla.
Muy bien. ¿Y tú?
María Dolores Barnes.
Muy bien. ¿Qué hacéis aquí? ¿De dónde venís? ¿Vosotros sois de El Ejido como siempre o nacisteis en otro sitio?
No, nací en la provincia de Granada, en un pueblo de Alpujarra que le llaman Turón, en el 1938.
Muy bien.
Me vine aquí luego en el 1993, porque tenía un oficio y entonces la gente, como no migraba, pues entonces se marchaba y me vine, tuve que venirme y dejarlo abandonado. Y me coloqué en una cooperativa de Ejidomar, con mantenimiento de mecánico. Y luego tuve un accidente laboral, lo cual me operaron de una hernia y ya no trabajé más. Y aquí estamos en El Ejido. Se vino mi mujer falleció en el año 2000, en el día 19 de noviembre, y mis hijas están fuera, me queda una aquí, es la que estoy con ella, las demás están fuera.
Muy bien, ¿y tú?
Pues yo me vine en el año 75, me vine a trabajar al Ejido y luego pues he estado...
¿De dónde vienes tú?
Vengo de Los Bérchules.
De Los Bérchules, sí, donde sí. La noche vieja es en agosto,
sí,
¿no?
Sí, vengo de Los Bérchules y la verdad que es un pueblo maravilloso, tiene mucho trabajo y estoy muy, muy feliz aquí.
Vale. ¿En qué año viniste tú?
En el 74, 75 fue.
¿Por qué viniste? ¿Viniste por trabajo?
Por trabajo, porque no había trabajo allí.
No había Los Bérchules, no había, y aquí no. Sí.
Sí,
¿no?
Aquí sí. Aquí siempre ha habido trabajo ya.
Uh-huh. Sí. Vale. ¿Y tú por qué viniste, Miguel?
¿Cómo?
¿Por qué viniste a Elegido?
Ah, porque entonces con el oficio que tenía, yo tenía un taller allí, y entonces la gente se emigraba, se marchaban, ya por el 70 y el 80 y todo eso, y entonces me vine en 93, porque ya, pues claro, me quedaba sin trabajo y me faltaba trabajo allí. Y entonces vine, como de hecho, y me coloqué aquí en una cooperativa.
¿Cuál era tu trabajo allí en Durón?
Mi trabajo era herrero. Era forjador y era herrador también, herrero y forjador. Hacía puertas, hacía ventanas, hacía barandas,
Y
herraba los
percha.
mulos, hacía arados, en fin, etcétera, todo. Mi trabajo era de herrero.
Hacías perchas también, ¿no? Porque a
Sí.
nosotros ahí en Cruz Roja nos has
Hacía
hecho una
puertas,
percha preciosa.
hacía puertas, hacía barandas, hacía ferralla, muchas para las obras cuando cincho, ferralla, vaya, en la ferralla he trabajado en todo, he trabajado. Ese era mi trabajo.
Vale, ¿y tú has dicho herrador también? De los que ponían la herradura.
La herradura, las bestias, claro. Pero entonces había muchas bestias. En el año 80 por ahí, pues había se mantuvo en el pueblo, en el casco pueblo, 27 pares de mulos. Y se estuvo manteniendo unos cuantos años, pero luego ya empezó a disminuir, disminuir, y hoy ya no hay ninguno. Porque ya no compraban, los labradores no compraban bestias, ya labraban con tractores, en fin, y ya se perdieron las bestias. Y entonces el oficio de herraje se ha perdido. Y el oficio de forja, que es forjado mucho hierro, de forja con el martillo, también se ha perdido. Esos son los oficios que se han perdido. La herrería, las bestias, bueno, hierran caballos todavía porque hay muchos caballos, pero las bestias, los mulos, lo que se dice mulos para la voz, eso han perdido. Y la forja de arao, hacer de pico, pala, o sea, espiocha, azaones y todo eso se ha perdido. Hacer cosas de fragua con carbón de hulla, eso se ha perdido.
Todo eso que nos cuenta, eso se hacía como se ve en las películas, porque yo en la realidad no lo he visto, a golpe de calentar el metal y darle con un
Claro,
martillo.
se calentaba el hierro, y entonces se salía y se ponía en el yunque se daba con el martillo y se hacía una pieza, por ejemplo, un pedazo, un trozo de hierro, pues se hacía un mancaje o una rasera o una estenaza, en fin, lo que sea. Eso es forja. La forja es eso, el calentar el hierro y martillarlo. Ahora, el sordar y todo eso no es eso, forja. Forja no es. Una reja que esté sordada no es, no, una reja, una ventana, una baranda que esté sordada no es forja. La forja es el barcón o la reja o la ventana que esté remachada con remache, que tiene eso llaman balaustre, y luego al final del balaustre tiene un pezón que entra en la pletina, entonces se remacha. Toda la ventana que tenga remaches por fuera, esa es forja.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo llevaste ese cambio de trabajar de herrero y de forjador allí a venirte aquí y trabajar en una cooperativa?
Pues
Porque no era exactamente lo
lo
mismo.
llevé bien porque me buscaron para trabajar, me llamaron y entonces, pues en fin, pues lo llevé. El cambio, pues no lo noté mucho porque en la cooperativa se trabajaba distinto porque ya no había fragua, había eléctrica y había todo,
Claro.
pero en fin, había que arreglar una máquina y había que reparar cualquier cosa para los pimientos, tomate o berenjena o pepino, etcétera. Había de estas transportadoras también, de máquinas transportadoras, y en fin, lo llevé bien.
Pero
Lo
todo
llevé.
eso lo tuviste que aprender nuevo.
Sí, bueno, es que siempre estuve que aprender, porque nunca termino uno de aprender, o sea,
Exacto,
nunca
exacto.
se muere uno aprendiendo,
Sí,
¿eh?
muy bien. Perfecto. ¿Y tú qué hacías? ¿Llegaste a trabajar antes de venirte de los Bérchules para acá? ¿Llegaste a trabajar allí en algo o
Sí,
directamente cuando viniste?
sí.
Sí.
Pues en el verano pues teníamos a Bichuela, entonces
De
íbamos a
esa en la
cogerla,
calle.
sí, en la calle, y entonces solo habichuela había ahora y tomate, pero antes solo habichuela. Y estábamos los 2 meses de verano cogiendo y ya nos quedábamos ya nos veníamos a Elegido.
No había más hasta
No
la
había nada, nada,
siguiente,
no
hasta el
había,
siguiente verano.
no había nada. Solo aquí empezaba en marzo, empezaba la campaña. Y estaba un par de meses también. Luego ya hicieron invernadero. Es que yo cuando me vine no había invernadero.
Yo me acuerdo vagamente cuando yo era más pequeña de eso de que empezaba, ya había invernaderos, pero sí me acuerdo de cultivos en la calle, que había tomate, sí, había habichuelas, sí, que se sembraban al aire libre y sí, todo sí. eso. Y luego, bueno, yo después he estado viviendo en Palomares y allí se sigue cultivando mucho en la calle. Sí, sí. Hay también sandía y, sí, y de todo. Es verdad que aquí esa parte se ha perdido un poco.
No es que se ha perdido, yo creo que poco hay ya en la calle.
Sí,
hay muy poco en el ejido, muy poco. Uh-huh. Pero antes era así.
Sí.
Antes del año 80 era todo en la calle.
Muy bien. Sí. Tú, Miguel, has dicho... Bueno, ¿Miguel o Juan?
Bueno, mi nombre verdadero es Miguel.
Pero mi nombre, pero por ahí eres Juan Miguel, el de Turón.
Pero, sí, Juan, Miguel, pero me dicen Juan porque yo es un lío, porque en el juzgado tengo Miguel y en el bautismo tengo Juan. Eso fue una equivocación, lo contaré, eso fue una equivocación.
Sí, cuéntalo, es divertido.
De secretario de juzgado, porque en mi edad, 10 años para atrás y 10 años para adelante, hubo muchas equivocaciones de esto, tanto en hombres como mujer. Un hombre que antes pues se llevaba y mira, voy a apuntar un niño, ¿cómo le va a apuntar? ¿Cómo le va a poner? A lo mejor en su casa no iba al juzgado. Pues le voy a poner es Pedro o Antonio, en fin, como fuera, ¿no? Y entonces lo apuntaba en un librito, lo apuntaba en un papel y luego no se acordaba. Y luego cuando iba a apuntarlo, pues ¿cómo se llama? Pues fulano está, se llama, porque hubo muchos casos que es caso de risa, y hay dos hermanos, había dos hermanos que ya han muerto, que uno se llamaba Pepe y otro pusieron José. Y un hombre que le pusieron, se llama Francisco, también ha muerto, tiene 91 años, tiene, y le pusieron Francisca, porque claro, las mismas letras tiene Francisco que Francisco, nada más que varía la... Pues tuvo el hombre problema luego cuando fue al servicio, porque claro, lo reclamaba y era una mujer, y no era un hombre. Y entonces... cuando yo me enteré, mis padres nunca tenían pensamiento de ponerme Miguel. Ellos tenían pensamiento de ponerme Juan, un abuelo materno mío, un abuelo que tengo, que tenía, que era materno, que se llamaba Juan. Y entonces mi padre, luego nació otro niño, otro hermano, que menor que yo, 5 años, a ese sí querían ponerle Miguel. Y fue al juzgado con el libro de familia y le dijo al secretario, bueno, ¿cómo quieres ponerle? Y dice, pues mira, pues... quiero ponerle Miguel. Dice, hombre, si aquí tiene un Miguel. Dice, voy a tener un Miguel. Dice, si era un Juan. Y mi padre no se enteró que llamaba Juan hasta que pasó 5 años.
Hasta que entonces, tú tuviste 5 años y nació el siguiente,
ellos,
¿no?
Ellos se enteraron que yo era Miguel cuando fue a apuntar el otro, porque mi hermano, el pequeño, entonces sí querían ponerle Miguel. Como tenía un tío paterno, o sea, materno Miguel, entonces, bueno, pues le pondremos Miguel. Y entonces, pues ya, pues claro, sigue con Juan y Miguel. Miguel y Juan. Todo el mundo, pues Juan. Miguel ninguno, porque Miguel no me entendía.
Hombre, es que ya llevaba todo el mundo llamándote pues, claro, 5 años, Juan.
Y a mí, por entenderme a mí en Turón, fui a Juan. Pero y mi carnet de identidad, pues Miguel y todo. En la Miri, Miguel. Así que por eso me llamo Juan Miguel.
Juan y Miguel.
No me llamo Juan Miguel, Miguel no. Pelado.
Sí, esta mañana, bueno, ayer cuando Susana estaba preparando el material para el taller de memoria de esta mañana, que hemos hecho antes de venir a la radio, me decía que le dijera el nombre de las personas que vienen normalmente. Y me dice, le dije yo, viene Juan. Y dice ella, ¿y Miguel? Digo, no, Juan y Miguel es el mismo.
Es que Juan y Miguel.
Es la misma persona.
Sí, no, pues sí.
Está bien. Bueno, también antes se llevaba mucho eso de anotar a la gente otro día, ¿no? Vosotros tenéis puesto vuestra fecha de nacimiento en el DNI, la misma que nacisteis de verdad.
Sí.
¿Sí? ¿Tú sí, Loli? ¿Y tú?
¿El qué?
La fecha de nacimiento. Antes se apuntaba, la persona nacía un día, pero cuando iban a apuntarle en el registro, se solía poner otro día.
Sí, ¿en vuestro caso? No. Es que en el registro se pone el día que vaya, en que nazca, pueden nacer hoy, pero si van mañana o pasó mañana a poner el registro, le ponen pasó mañana.
Le ponían.
O sea, que no le ponen si hoy ha nacido. Hoy ha nacido, hoy por ejemplo, es día 20 ¿no?
Sí.
El día 20. Y entonces va a registro a ponerle el día 23, te pone el día 23, no te pone el día 20. Sí, sí, el día que vaya a registro es cuando te pone.
Hay muchos, muchísimos casos de eso, que la persona a lo mejor te dice que ha nacido un día, y luego mira el DNI y pone un día diferente. Muchos, sí. Muchos casos. Mi padre también. Mi madre es del 26 y está apuntada a un 29, y mi padre es de un 22 y está apuntada a un 25. Sí, antes claro. Pues se hacía,
sí,
mucho.
Sí, 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 no. Es que antes las cosas no estaban, en fin, yo qué sé, pues, igual que el carnet de identidad. El carnet de identidad no había antes, el carnet de identidad.
No, exacto. El carnet de identidad es bastante reciente.
Era, si iba, te decía el cuartel un papel y con eso... El carnet de identidad no hace tantos años que salió nuevo.
No.
Y yo es que recuerdo hace el carnet de identidad.
Sí.
Sí, estaba yo joven cuando salió, pues tendría yo unos 17, 18 años cuando salió el carnet de identidad, cuando ya era obligatorio. Que entonces la Policía Nacional iba a los pueblos, como allí iba, y fue dos o tres años a hacer el carnet a la gente. Y luego ya no, ya cuando ya le hicieron todos los carnets, entonces ya tenían que ir a pueblos grandes, como por ejemplo el Ejido, o a Granada tenía que hacerme el carnet. Yo quería renovarme el carnet, pues tenía que ir a Granada, pero el primero lo hacían allí.
A los pueblos.
Todas esas cosas había antes.
Claro.
Sí. Primero sería un trabajazo increíble, de no haber DNI, a tener que ponerse pueblo por pueblo, a hacer el DNI a todo el mundo.
Muy
ahí tardarían años.
Allí iba, fueron la primera vez que fueron la Policía Nacional a los carnets, pues llevaban un fotógrafo, te fotografiaba, te daba, te apuntaba y a las dos horas o tres, pues te daban el carnet, ya lo tenías el carnet. Pero allí fueron dos veces. Yo recuerdo que fueron dos veces a los carnets, claro, cuando mayor de 18 años, no, entonces era 21 años, mayor de 21 años y 18. Entonces ya tenía que tener carnet. Pero ahora sí, ahora con un chiquillo, ahora un nene recién nacido ya tiene carnet.
Bueno, ¿no? Sí, sí, casi, casi, no obligatorio a partir de los 14, pero sí es verdad.
Sí, ya, no es que no recién nacido, a partir de 14 ya tiene obligación de tener
sí,
carnet.
Sí, no, pero es verdad, identidad. Mi hija tiene 8 años pero y tiene carnet mucho... desde los 5.
Sí, la verdad es que
es cómodo también. Si viaja y eso, es más fácil entregar el carnet de ella también.
Ah, sí, claro, que... exactamente. Claro, antes no, le decían un sábado conducto, le decían al papel. Decían, de eso me acuerdo yo, de que la Guardia Civil lo hacía. Sí. Es que no había carnet.
Es que me parece que le decían eso. ¿Eh? Salvoconducto.
Un salvoconducto.
Pero es que yo estaba pequeña.
Como en películas de
misterio. Sí. Estaba yo pequeña cuando me acuerdo en el pueblo que lo decía.
Esto de los carnets, yo soy de la quinta del 59. De la quinta del 59 y los carnets vino por el 52, 53, hubo la ley de los carnets.
¿Ah, sí?
Muy bien.
Mucho antes de que pase la guerra. Uh-huh. De los carnets. De los carnets. Uh-huh. Algo más, Charón.
Sí, tenemos más temas aquí que hablar. Quería preguntaros respecto a vuestra familia, porque tú, Juan, sí has dicho que tú viniste en el 90 y algo, ya viniste con tu pareja, ¿no? Con tu mujer, sí, con tu hija.
¿A que yo vivo con mi hija?
Bueno, tú vivas con tu hija, pero cuando te viniste de Turón aquí...
Nos vinimos todos.
Vinisteis todos, la familia, ¿verdad?
Bueno, toda la familia, menos una que ya estaba afuera. Mi hija mayor ya estaba afuera. Pero las dos hijas que tengo, la menor, que está ahora en Molina Aragón, y la que está conmigo y mi mujer, vinimos los cuatro kilos.
Ajá, vale. ¿Y tú?
Pues yo en el año 80 me casé y formé la familia. Mis dos niñas y...
Has dicho que te casaste en Los Bérchules, pero sí. ¿Y tu pareja, tu marido?
Es de
¿Te lo trajiste de allí? De allí
sí, o... de, también de la Alpujarra.
Ah, muy bien.
Ahí también de la Alpujarra, ¿no?
Sí.
¿De Los Bérchules también?
No, de Trevele.
Ah, de Trevele.
Sí, de Trevele, sí.
Vale.
Sí.
Vale, bueno, y... A ver, ¿qué más? Ah, sí. Otra pregunta. ¿Y si hubieseis podido trabajar en otra cosa, en cualquier cosa... ¿En qué habríais trabajado?
Bueno, siempre hay que trabajar en lo primero principal, es que hay que trabajar en lo que le a donde haya trabajo. Y el trabajo no que le guste, porque a lo mejor no le gusta a uno una cosa y el trabajo no lo tiene.
Bueno, pero yo te digo, sabiendo eso, salvando eso, si tú hubieras podido dedicarte a cualquier cosa, ¿qué te hubiera gustado hacer?
Pues mira, pues me hubiera gustado, a mí el oficio siempre me ha gustado, a mí el oficio de herrero siempre me ha gustado, carpintero también o algo, a mí el oficio siempre me ha gustado. El oficio.
Sí.
Arbañiz también me ha gustado mucho, también no lo he hecho, pero que me ha gustado un oficio, siempre a mí, yo he trabajado siempre en oficio y mi familia de pura cepa son de oficio. Y he trabajado siempre, bueno, mis padres, ya aquí se ha cortado la casta, ya digamos, aquí ya ha cortado, ya no hay más gente. Mi padre era de oficio, mi abuelo también de oficio por parte paterno, uh-huh. eran de oficio también y yo pues siguió con el oficio.
Y hablando de oficio, ¿tú tienes una especie de pequeño museo en tu casa?
Ah, sí,
con herramientas y tienes...
Ese museo que tenía en la casa lo vendí al ayuntamiento cuando, porque tenía una... en Turón tenía dos casas. Bueno, tenía tres o cuatro casas, porque en los pueblos así pequeños se hace uno de muchas casas, porque se va al vecino, compra una casa, otra casa, total, que muchas, un lío, vaya. Y tenía una casa yo, donde mis padres, donde yo tenía la herrería, el taller, y entonces la vendí. Y luego tenía otra que fuera de mi mujer, la hice nueva, y ahí puso un museo. Y tantas cosas, pues puso un museo. Y luego ya cuando vine la casa esta la vendí, esta que hice en el 2002, 2003, hice la casa esta y luego ya la vendí. Y tenía un museo, se la vendí al ayuntamiento. El museo está en el ayuntamiento con cosas antiguas.
¿Se puede visitar allí entonces? Si vamos a
no sé si la habrán hecho ya, porque querían hacer una habitación. Querían hacer una habitación para poner el museo. No sé si la habrán terminado ya o no. Cuando sí lo vieron fue los años, me parece a mí que fue, no sé si fue el 17 o el 18, que hubo un festival de estos que hacen por la Alpujarra, uh-huh. que hubo en Turón.
Sí.
Y entonces sí lo visitaron la gente aquella en el museo.
Uh-huh. Pero en tu casa en el ejido también tienes un montón de herramientas.
Ah, sí, en el ejido también tengo, claro. Sí tengo una, porque me gusta mucho. También tengo un poquito de museo ahí en el ejido también, pequeño.
Que yo he visto ahí herramientas que no había visto en mi vida, que no, no he visto en otro sitio nada más que ahí en tu casa.
Sí, sí, herramientas tengo del... Pues mira, hay de labor, hay que digamos un ubio, no lo sabéis lo que es un ubio, un arao, hay mancajes, hay azodones... Hay azones de pala, azones de gancho, palas. Hay porrillos de estos que antiguamente se piquetaba la grava en las carreteras, unos porrillos que en vez de ir con máquina era un hombre que daba una piedra y entonces hacía grava. Lo grava era como huevo de gallina más o menos. Y entonces hacían metros cúbicos por metro. Había un metro cúbico de madera y otro medio metro cúbico, porque no es igual la mitad de un metro cúbico que medio metro cúbico. La mitad de un metro cúbico es más.
Vale.
Que el medio metro cúbico. Y entonces picaba y todas esas cosas tengo ahí, herramientas también tengo cestas, tengo puertas, tengo...
Ah, sí, también, porque tú trabajas también. Yo no había visto, tengo que decir que mi abuelo hacía esparto y hacía pleita y todo eso. Pero nunca había visto hacerlo como lo haces tú, envolviendo el esparto con una cuerdecilla.
Bueno, pero eso es ya, eso es otra cosa, porque hacer unas puertas de pleita...
Sí.
De pleita grande, de más o menos ramalillos que llevan de pleita ancha, pues tienen 21 ramas y si hace de clineja tiene 5 o de 7 y luego se cose. Pero entonces lo que yo hago son cestillos, que los lío el miércoles, voy a hacer también. Ya, iremos a hacer.
Sí.
Eso ya, eso sean cosas de manualidades ya.
Sí.
Eso bueno. Lleva esparto y guita.
Sí, sí, yo no lo había visto hecho así hasta que te conocí a ti.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿y tú, Loli? Bueno, espera, si me permite le voy a hacer otra pregunta. Explícanos qué es eso del unubio.
¿Cómo?
Eso del nubio o unubio que has dicho antes.
Ah, el ubio era una cosa que llevaban las bestias en el cuello, es de madera, luego tiene cuatro costillas, una dos por fuera y dos por dentro, como lleva un par de mulos, pues entonces lleva izquierda y derecha unas costillas. Esas costillas van liadas de ramales y luego de ropones, digamos, de manta y todo, para que no dañe el mulo. Uh-huh. Eso lo has visto tú, ¿no, Loli?
Sí, sí.
Y entonces se engancha el arao para... Esos son lubios.
Sí.
Ah. Vale.
Mi padre araba así.
¿Sí?
Sí.
Sí.
A mí mi madre me ha contado de la trilla y de todas esas cosas.
Y la trilla también.
de arar, pero no...
La trulla, pues claro, pues luego pues había los rulos, había tablas, había... en el museo ese pues tenía una tabla vieja y los rulos, y los vendí, ya te digo, se los vendía al ayuntamiento. Eso era para la voz. Luego había cuartillas para medir el grano, medios cuartillos, cuartillos y todo eso. Eso era ya para el grano.
Bueno, Loli, ¿y tú, si te hubieses podido dedicar a alguna otra cosa?
A mí me gusta mucho modista.
¿Modista? No sé. Ah, qué bien. Yo quería ser diseñadora de moda cuando era pequeña.
Bueno, me enseñé con las mojas en la ardilla. Porque me fui a vivir allí a la ardilla y entonces me enseñé con las mojas y la verdad que me gusta mucho cosas.
Hacer patrones y todo eso.
Sí, sí.
Muy bien. Con unos patrones que eran de un papel marrón con un agujerito para ir marcando.
Eso que lo hace Maribel. Maribel corta para la calle y hace vestidos para la calle. Entonces, yo, digamos, fue otro sistema. Ella me parece que yo era Martí, sistema Martí, y ella otro sistema, no sé si era el corte inglés o otro sistema que tiene ella, diferente, que es más fácil.
Que no conozco el nombre, pero mi madre corta y cose sin patrones, pero alguna vez sí he visto patrones de estos que te digo, como en un papel marrón, que tiene un agujerito para ir marcando y luego quitas el papel y haces la línea.
Sí, Maribel lo hace así.
Lo hace así
y son perfectos. Mejores que los que yo, digamos, me he enseñado, eso sale perfecto, digamos, el vestido, el pantalón, lo que hagas, y la verdad me ha gustado mucho y hago yo los vestidos.
Muy bien, muy bien.
Pantalones, chaquetas, una amiga mía que estábamos de pequeña en el pueblo, pues le gustaba mucho coser, entonces hacía unos vestidicos a las muñecas y es diseñadora. Entonces ella me enseñó a hacer unas chaquetas, el forro por tu alrededor cosido, entonces le deja un poquito por el, digamos, un lado, entonces le das la vuelta entera a la chaqueta y se queda perfecta. Entonces ella me lo enseñó eso. Ella es diseñadora y está en Barcelona.
Qué bien.
Y la verdad es que me encanta mucho.
A mí, mira, esa es mi vocación frustrada.
Pues,
Maribel... Más que he llegado a hacerme alguna falda o algo así, porque lo de las mangas para mí es muy complicado. O se va mucho tiempo y no... Pero, o hacerle vestida a la muñeca y eso. Incluso a mis primas, que son todas más pequeñas, también.
Yo me he hecho algún vestido de ganchillo. Me ha gustado mucho. Y luego, la verdad es que pero me sale perfecto. Si no me sale bien, lo de barato. A veces que haga falta. La verdad que me gusta mucho.
La verdad que es algo bonito. Mi madre, cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, nos hacía unos vestiditos.
Yo a mis niñas siempre las llevaba lo mismo.
Igual.
Le hacía unas chaquetillas, unas fardillas cortas, vaquerillas. Iban siempre muy lindas las dos. Siempre me ha gustado y me gustan. Lo que pasa es que ya al estar un poco más, pues no...
Oye, ¿y vestido así para las fiestas de San Marcos y San Isidro? ¿San Isidro vestido así le ha hecho? ¿De estos de volantes?
De volantes le hice, solo he hecho uno, a una niña pequeña. Y la verdad que tiene mucho trabajo.
Muchísimo. Por mucho eso trabajo. Te pregunto, para admirarte más.
Sí, porque mi hija tiene una máquina de estas, ¿cómo las compras? Que hace, claro, los filos lo hace como los compras, pero claro, yo no lo tengo, yo tengo de las de antes. Entonces es muy difícil, que te cuesta mucho trabajo, porque los volantes tienen mucho trabajo para perfilarlo.
Mira,
o sea que me encanta.
Yo recuerdo que mi hermana es un poquito más pequeña que yo, se lleva un año y medio conmigo, y estuvo años cogiendo caracoles en los veranos para comprarse la tela para que mi madre le hiciera un vestido. Y mi hermana tardó en juntar, a fuerza de coger kilos de caracoles, tardó en juntar el dinero. Pero mi madre después, en hacerle el vestido, cortaba los volantes con un plato.
Claro,
Y antes se llevaban, ahora
sí.
se llevan con
Sí,
los volantes más grandes, pero claro,
sí.
antes se llevaban con los volantes pequeñillos, de
Claro,
unos, no sé, unos 10
sí,
centímetros,
unos
una cosa
trozos,
así.
sí, trozos así.
Imaginar para
Y
hacer todo eso,
venga
para
un hilo,
cortarlo, venga a unir y
un
unir.
hilo, sí.
Yo creo que tardó mi madre más en hacerlo que mi
Claro.
hermana en juntar para la tela.
Sí.
La pobre.
Yo la verdad es que es lo que más me gusta, sí. Coser,
Muy
coser.
bien.
Y luego que te salga perfecto, te hace un vestido, una chaqueta y ves que está bien, me encanta. A mi cuñada, por cierto, le hice en San Antonio, le hice un vestido y todos le decían, pero ¿quién te ha hecho ese vestido tan lindo?
Claro, si es que hasta medida mejor
Sí,
que
sí.
eso.
Luego otra vez en Dalía, en la iglesia de Dalía, pues una amiga mía estaba por. Dice, vaya, ¿quién es esta morena? Y ya miro y dice, vaya vestido que lleva. La verdad es que hizo, que le gustó
Te
mucho a la
llena
gente.
de...
Todo encaje en azul cielo. Azul
Qué
cielo y todo
bonito.
encaje. Estaba un poco más delgada que ahora. Ahora con la medicación estoy un poco más rellenito.
Bueno,
Pero bueno,
eso
¿qué
no
vamos a
importa.
hacer?
La belleza, cuando se, sobre todo cuando es por
Es
dentro,
por
se ve
dentro.
por
Yo, para
fuera también.
mí, la belleza es la humildad, la sencillez. Es lo que yo admiro mucho en las personas. La sencillez y la humildad.
Sí, muy bien. Bueno, pues creo que vamos a ir terminando ya hoy. No sé si
Sí.
queréis contarnos algo más.
La 12, ¿eh?
¿Queréis contarnos algo más antes de que nos despidamos?
Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Te he contado mucho, bastante, ¿no?
¿Os ha gustado la experiencia?
Pues sí.
¿Eh?
¿Os ha gustado la experiencia de
Ah, muy
venir a
bien,
la
muy bien,
radio?
sí, muy bien, muy bien.
Sí,
Pues un
sí,
ratico acústico
sí.
aquí y contando cosas del pueblo, de la niñez de uno,
Sí,
de todo.
yo la verdad que la niñez he sido muy feliz.
¿Eh?
He sido muy feliz. En mi año había de mi edad que trabajaba mucho porque entonces no había lavadora
Claro.
y entonces mi madre era una mujer muy ardilosa, muy trabajadora, y entonces nosotros hemos sido muy felices. Mi hermano y yo, muy felices, muy felices. Así
Entonces la
que,
gente es
y
que...
unos padres maravillosos que tenía. Y bueno, mi padre murió, pero vive mi madre y maravilloso.
Muy
He
bien.
sido muy feliz en mi vida, bueno, en mi vida.
Muy bien.
Sí.
Yo la niñez, gracias a Dios, no pasé falta, no pasé porque, en fin, estábamos cuatro hermanos y mi padre pues trabajaba mucho así a la gente y en vez de darle dinero pues cambiaba a lo mejor por una fanega trigo el trabajo que la hacía y
Claro,
todo.
claro.
Que te voy a contar una anécdota de una cuando hace muchos años los molineros no podían ir a los pueblos, ni tampoco se con el traspelo, ¿sabes? Porque la Guardia Civil le quitaba la harina.
Sí.
Y entonces en Benina había unos molinos que de Benina a Turón pues hay 10 kilómetros por carretera, pero por línea recta y menos. Y entonces mi abuelo materno, los otros no, primero los maternos tenían unos mulos, pero tampoco ponían ir ellos con los mulos porque le quitaban las moliendas. Y entonces mi padre, una fanega de trigo, recuerdo yo que a un hombre que había allí, que le apañaba los araos, que valía una fanega de trigo, entonces 700 pesetas. Estoy hablando del año 50. 30, 38, 40, 45, 46. Una fanega de trigo valía 700 pesetas. Y un hombre
Es mucho,
ganaba
¿no?
7,20 en la carretera. 7,20. Y valía un cuartillo de harina 12 pesetas. Y un pan 20 pesetas. Resultado, que yo entonces, mi padre iba yo a aquella fanega de trigo a cuestas a mí no, a los guardias, a los niños no le hacían nada. Ni la fiscalía, y la molían en Benina, y entonces el de los no se la maquilaban porque le decía a mi padre que no le maquilara, porque luego él le arreglaba los picos de picar la piedra, y ya llevaba a cuesta a Benina y me la traía a cuesta a Turón. Eso tendría yo unos 10 años, 9 o 10 años.
Madre mía.
Que ha trabajado uno, ¿eh? Ahora qué hambre, gracias a Dios, no hemos pasado eso, no. No hemos
Bueno,
pasado,
me
no.
alegro, me alegro. Bueno, pues con
Pero.
esto vamos a terminar por hoy.
Sí, mira.
Muchas gracias a Radio Gido como siempre y muchas gracias a vosotros dos por venir.
Gracias a vosotros.
Gracias a ustedes. Y gracias a la Cruz Roja, que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo con la Cruz Roja.
Gracias. Y es verdad, yo estoy también muy contenta con la Cruz Roja.
Sí, porque hay una gente muy maravillosa, muy competente y muy cariñosa, tanto los que están fijos como los que están voluntarios. Y nos miran muy bien, y lo pasamos muy bien, echamos unos ratos muy bien, tanto los lunes, los miércoles y los viernes.
Y los jueves.
Lo hacemos muy bien.
Perfecto, muchas gracias. Nos vamos.
Vale, gracias.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas, hecha con margo y gamín, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo me quisiera más.